El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos El Espejo de la Iglesia Diocesana de Alcalá de Henares. El Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Milán en 2012, unos novios preguntaron al Papa Benedicto XVI cómo afrontar el miedo que les producía la promesa del para siempre que iban a formular el día de su matrimonio. Esta fue la respuesta del Papa. El primer vino que se sirve es estupendo, es el enamoramiento, pero no dura hasta el final. Debe venir un segundo vino, es decir, debe fermentar y crecer, debe madurar un amor definitivo que llega a ser el segundo vino, que es más bello, mejor que el primero. Hermosas y sabias palabras las del Papa, quien, aludiendo al milagro de Jesús en las bodas de Cana, nos recuerda la necesidad que todos tenemos en nuestras relaciones afectivas y en todo lo que hacemos de un amor con mayúsculas, que sostenga, renueve y haga más bello cada día nuestro amor. En su reciente encuentro con los miembros de la Rota Romana, Benedicto XVI ha recordado que es parte de una mentalidad muy extendida pensar que la persona es ella misma cuando permanece autónoma y entra en contacto con el otro solo a través de relaciones que pueden ser interrumpidas en cualquier momento. ¿Pero es eso lo que quiere nuestro corazón? ¿No deseamos un amor incondicional para siempre? El poeta Rainer Maria Rilke escribió: "Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados, se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Y solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en la pretensión ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es signo". Pues de este amor más grande que salva y embellece el amor humano queremos hablar hoy en este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Con ustedes, Juan Miguel Prim y nuestros redactores, Maribal García y Javi Pérez. Comenzamos con el sumario de nuestro programa.
En el programa de hoy escucharemos, como siempre, la voz de nuestro pastor, Monseñor Reig Pla, y continuaremos nuestro recorrido por la historia de la diócesis de Alcalá a partir de su incorporación a la archidiócesis de Toledo, tras la Reconquista. También les contaremos brevemente cómo funciona el Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis y conversaremos con el director del Centro Diocesano de Orientación Familiar, don José María Viñas, para conocer el trabajo que realizan en el acompañamiento y ayuda a las familias. En la sección Testigos de la Fe, escucharemos hoy el testimonio de unos jóvenes que nos contarán cómo viven su noviazgo. Por último, les contaremos lo más destacado de la actualidad diocesana.
Gracias, Maribal. Pues comenzamos con nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor, don Juan Antonio Respla, que hoy nos habla del amor esponsal y virginal.
Como nos recordaba el beato Juan Pablo II, en su primera encíclica, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. A tenor de estas palabras del Papa, podemos decir que la vocación original de toda persona es la vocación al amor. Esto es lo específicamente humano, lo que nos diferencia de todo ser creado. El drama de nuestra cultura es que reduce el amor al sentimiento y la sexualidad a la búsqueda del placer. Ambas realidades, siendo importantes, no expresan lo específico del amor humano, que es donación de uno mismo. El amor no se agota en la pasión ni en el sentimiento. Es un dinamismo inteligente que reside en la voluntad. El amor se aprende e invita a salir de uno mismo para hacerse don y regalo para otro o para otros. Por eso es necesario poseerse a sí mismo, no ser dominado por los instintos, sino ganar la libertad para el autodominio y para el don en el lenguaje del cuerpo. Para hacer esto posible, este mismo viernes en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares comienza un curso para la educación de la afectividad y la sexualidad de nuestros jóvenes. A todos vosotros, queridos jóvenes, os invito a entrar en esta aventura que os ha de conducir a descubrir el verdadero amor. No quiero concluir estas palabras sin felicitar a los religiosos y religiosas con quienes mañana celebraremos el Día de la Vida Consagrada. También la vocación virginal es una vocación al amor que, a semejanza de Jesucristo, sabe hacer de la vida un regalo para los demás. Que el Señor os bendiga a todos.
Pues acogemos la invitación y la reflexión de nuestro obispo, en la que vamos a profundizar hoy con nuestro invitado. Pero antes, sigamos conociendo brevemente la historia de nuestra diócesis.
Decíamos en el programa anterior que por bula del Papa Urbano II, la diócesis complutense fue agregada a la de Toledo. Esto sucedía el 4 de mayo del año 1099. Durante esa etapa, los arzobispos de Toledo realizaron en Alcalá importantes obras arquitectónicas, culturales y religiosas, como por ejemplo el Palacio Arzobispal, que es la actual sede del obispado. Además, la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, construida en 1136 sobre el lugar de su martirio, fue elevada al rango de colegiata en 1479. 40 años después, a petición del cardenal Cisneros, se le concedió el título de magistral. Esto significaba que los canónigos debían ser doctores y catedráticos de la universidad que el mismo Cisneros había fundado en 1499. Con ello quiso el cardenal Cisneros unir estrechamente la magistral y la universidad. Este privilegio, del que tan orgullosos se sienten los alcalainos, es compartido únicamente con la Iglesia Universitaria de San Pedro de Lovaina, en Bélgica. En 1568 tuvo lugar un acontecimiento memorable, del que hablaremos en sucesivos programas: el regreso de las reliquias de los Santos Niños a su templo en Alcalá, tras 8 siglos de ausencia. Reinaba en España Felipe II. El territorio de la antigua diócesis complutense dependió de Toledo hasta 1885, cuando se crea la diócesis de Madrid-Alcalá.
Gracias, Maribal, por ayudarnos a conocer nuestra historia. Y para no quedarnos en el pasado, ahora Javi nos cuenta algunas cosas de los servicios y delegaciones de nuestra Iglesia diocesana.
Hoy hablamos brevemente del Secretariado de Familia y Vida, cuyo director es el sacerdote César Alzola. El secretariado cuenta con un consejo de familias que reúne a miembros de los diferentes arciprestazgos y realidades eclesiales de nuestra diócesis. Además de la Asamblea Anual de Familias, esta delegación promueve jornadas de reflexión y días de encuentro y convivencia, así como la oración mensual de las familias, los segundos viernes de mes a las 9 de la noche en la capilla del Palacio Arzobispal, en Alcalá de Henares. Los últimos viernes de mes celebra el Rosario por la Vida, para pedir por las víctimas del aborto y las madres que son empujadas a cometerlo. También organiza todos los años la Semana por la Vida. Por último, su página web es hacedloqueosdiga.com.
Pues muchas gracias, Javier. Cuando se acerque esta cita de la Semana por la Vida, entrevistaremos al director del Secretariado de Familia y Vida. Pero ahora vamos con la entrevista de hoy.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Tenemos hoy con nosotros a José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por venir a estar con nosotros. En primer lugar, quisiera preguntarte, como hacemos siempre con nuestros entrevistados, un poco por ti, por tu persona. ¿Qué es lo que te ha llevado a embarcarte en esta aventura de dirigir un centro de orientación familiar?
Bueno, yo soy el tercero de una familia de 7 hermanos. Estoy casado, tengo 3 hijas, 2 nietos. Desde hace 30 años me dedico a la enseñanza. Y desde siempre he estado trabajando muy cercano a todo lo referente a la pastoral familiar. ¿Cómo me acerqué a cómo me inicié en el COF? Pues mira, en el 2006 nos llamaron para formar parte de un equipo de reflexión sobre los centros de orientación familiar y de ahí poco a poco fue cuajando. En un principio pues con pocas personas, con pocos medios y recursos materiales, y hoy, bueno, pues poco a poco se ha ido consolidando el grupo y estamos haciendo, pienso, un trabajo digno.
Las iniciales del Centro de Orientación Familiar son COF. Quizá mucha gente haya oído este nombre y no sepa muy bien lo que es. ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues los Centros de Orientación Familiar, los COF, que se llaman así, es un servicio que ofrece la Iglesia y está especializado en la atención integral de todos los problemas de las familias en todas sus dimensiones. En palabras de Juan Pablo II, podríamos decir que se trataría de ayudar a los matrimonios y a las familias a interpretar rectamente el amor, ¿no?, desde una antropología verdaderamente humana. El fin fundamental de los Centros de Orientación Familiar, por tanto, no va a ser solo la restauración de las familias y de los matrimonios en aquellos problemas y crisis que les afectan, sino también va a ser una forma de acercarse a la paternidad de Dios. Si nosotros pensamos que es fundamental que tanto las familias como los matrimonios pues lleguen a descubrir lo que es la verdad, la bondad y la belleza del amor esponsal.
Y algunos quizás se pregunten, bueno, esto ya lo hacen también quizá pues algunas consejerías de los ayuntamientos o de las administraciones públicas. ¿En qué se diferencia un COF de la Iglesia de otras entidades que también asesoran o ayudan a la familia?
Esta pregunta es muy importante. Es decir, ante una crisis, ya sea normativa o no, en el seno de una familia o de un matrimonio, uno tiene que pensar muy bien dónde va. Es decir, no siempre vas a recibir la ayuda que a lo mejor esperas, ¿no? Bueno, los Centros de Orientación Familiar tienen unas notas, unas características que a lo mejor son más singulares en el nuestro, pero que yo te diría en las siguientes, ¿no? Lo primero que es la pertenencia eclesial. Es decir, en nuestro caso, al ser diocesano, está dirigido por el obispo, él es quien nombra al director, y todas las personas que trabajamos en él, pues nos sentimos enviados en la misión, ¿no? Segundo, muy importante sería tener una mirada benevolente hacia toda la persona que se acerca a nuestro centro. Una mirada que no juzga, una mirada que es comprensiva, intentando captar a la persona en todas sus dimensiones, en su dimensión física, psicológica, afectiva y espiritual. Porque si no, como dice la Caritas in Veritate, en el número 76 sería como caer en un reduccionismo de la persona, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de salvar el bien moral, el bien de la persona, y solo se hace teniendo en cuenta, considerándolo en toda su totalidad. Hay una tercera nota que yo creo que es importante, es que los miembros del COF, los colaboradores, deben ser cauces de la misericordia de Dios, testigos de la esperanza, que sean capaces de manifestar sin complejo que Cristo ha liberado al hombre y a la mujer, que pueden amarse en un amor de verdad y para siempre. Y por terminar, yo creo que hay dos notas que lo hacen singular en el nuestro, que no se dan en muchos centros, que es la cuestión que yo llamo sacramentalidad y gratuidad. Es decir, sacramentalidad como una presencia clara de Cristo en el centro. Tenemos una pequeña capilla, que bueno, nosotros no imponemos nada, siempre se propone, atendiendo a esa dimensión espiritual de las personas, y sí que nos empezamos a dar cuenta que muchas veces la capilla termina siendo la sala de espera de la gente. Ya se han acostumbrado a estar allí un ratito, y se trabaja de forma muy distinta cuando coges una familia después de haber estado un ratito ahí en la capilla. Es como poner el pan duro a remojar un poquito ahí en la presencia de Dios. Okay. Y por último, la gratuidad. Es decir, es un centro que nadie de los que estamos allí cobra nada, tenemos nuestros trabajos, y tampoco cobramos nada a las familias que van por el centro. Estas serían, digo yo, las notas más singulares.
Sí, evidentemente son rasgos muy peculiares del Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares y de los centros de la Iglesia. Imagino que os encontráis pues con situaciones complicadas en nuestro mundo de hoy, con muchas heridas en el corazón, heridas afectivas, problemas a veces también, imagino, que psicológicos, no solamente pues de relación entre los esposos o relación con los hijos. ¿Qué tipo de problemática estáis trabajando en el COF?
El Centro de Orientación Familiar tiene como dos líneas de acción, ¿no? Por una parte, trabaja en un aspecto preventivo, que es todo lo que conlleva la formación, preparación, por ejemplo, de novios para preparar el matrimonio, lo que son escuela de padres, cursos sobre afectividad, como el que has mencionado hace un momento, y que luego a lo mejor hablamos, y también sobre el temas como el reconocimiento natural de la fertilidad. Luego tiene una dimensión terapéutica, que es trabajar con las familias, con los matrimonios que tienes allí in situ en el centro. Entonces, esta atención pues es una atención ya más concreta, trabajando sobre situaciones de crisis que tienen, los momentos puntuales que están viviendo, problemas de hijos, también una orientación moral y espiritual, asesoramiento jurídico, temas relacionados con la fertilidad. Aquí sí me gustaría decir una cosa, que contamos con el trabajo de la doctora Juncal, que hace una labor espléndida. Es decir, por ponerte una referencia, está trabajando con personas para conseguir embarazos, y tenemos una estadística que hemos terminado recientemente, que prácticamente un 75% de personas que están esperando un embarazo mediante una fecundación in vitro, ella los acoge y a través de los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad estamos consiguiendo un 75% de embarazos, que es una maravilla.
Sí.
O sea, es un trabajo como singular que...
Bueno, realmente abordáis muchísimas facetas, ¿no?
Uh-huh.
Precisamente para eso habrá que estar bien preparados. ¿Cómo son las personas que están trabajando habitualmente en el centro de orientación?
Bueno, en el centro de orientación familiar tenemos que tener mucho cuidado con las personas que trabajan en el centro. Es decir, no es un gabinete particular, estamos trabajando enviados por la Iglesia y lógicamente tenemos que ser fieles a lo que es el magisterio y la doctrina de la Iglesia. A mí me llegan con mucha frecuencia currículums de gente que quiere trabajar, pero no es suficiente tener un buen currículum, sino que es necesario tener como otras notas importantes. Por ejemplo, lo que he dicho antes, tener conciencia de que trabajan en la misión, que nacen que con esa impronta de la misión, surge del envío que Cristo nos hace a cada uno de nosotros, y bueno, esto es un envío más. Es necesario tener una profunda experiencia de fe. Muchas veces cuando ves una situación de las familias muy complicadas, uno le sale la primera impronta de decir esto, no hay quien lo arregle por ningún sitio, ¿no? Y ahí tiene que hacer un ejercicio de fe de que las personas están en manos de Dios y siempre pensar que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es importante también una formación adecuada en temas de matrimonio y familia, donde se vayan adquiriendo los criterios morales, antropológicos y doctrinales necesarios pues, para cometer todo este tipo de tareas. Lógicamente es importante una competencia curricular, es decir, allí por mucho que tenga una persona fe, pues miren, no se puede dedicar a esto, se puede dedicar a lo mejor a dar una catequesis, pero aquí se necesita una formación mucho más específica, luego tiene que tener su competencia curricular en el área que va a trabajar, y sobre todo tiene que tener una cosa muy clara, que es la voluntad de abordar sin complejos la orientación familiar desde lo que es la antropología adecuada. Es decir, hemos dicho antes, se trabaja el campo físico, psicológico, afectivo, y sin olvidar nunca la dimensión espiritual de las personas.
Uh-huh. Yo imagino que la gente que está escuchando este programa se le está abriendo un mundo, ¿no? Porque muchas veces parece que nuestros problemas son irresolubles, que estamos solos, que a veces ni siquiera la propia Iglesia nos puede acompañar, pero bueno, la Iglesia dispone de instituciones como esta para acompañar la vida de las personas y de las familias. Antes, preparando el programa, me decías que el COF, de algún modo, es como la posada del buen samaritano. ¿Podrías explicar esta imagen?
Sí, vamos al texto bíblico, pues bueno, pues... Digamos que el buen samaritano carga sus brazos, lo lleva a la posada y allí pues es sanado, lo deja en custodia, ¿no? Yo siempre pienso que la casita donde estábamos nosotros en el COF es como esta posada del buen samaritano. Llega la gente con unas heridas tremendas y realmente es Cristo quien sana el corazón. Es decir, si no hay un encuentro con Cristo es muy difícil. Yo creo que los psicólogos están totalmente convencidos en muchas experiencias de que realmente si no es Cristo el que toca el corazón del hombre, pues difícilmente se solucionan las cosas. Quisiera contarte como así una experiencia que tuve yo pues hace unos 2 años. Me llegó una chiquita de provincias con un problema, en un principio que decía que era un problema en relación con su madre, y no llevamos ni media hora hablando y esta chiquita rompió a llorar. Rompió a llorar porque había un problema más gordo que el que en un principio apuntaba, ¿no? Y demandaba. Y era que había tenido una experiencia de aborto, una chiquita con 32 años, y lo estaba pasando mal. Estaba bien claro que estaba con un síndrome post-aborto, con esos dolores de sufrimiento. Y bueno, y yo recuerdo que me conmovió mucho y me la quedé mirando y le dije, ¿cuánto te quiere Dios? Y ella se quedó así un poco, me miró y dice, ¿cómo que me quiere Dios? Paró de llorar. Y digo, sí, mira, te voy a decir una cosa. Has venido a este centro de fuera, no sé por qué. Tú vienes a trabajar y a tratar un problema determinado y has dado con el único centro hoy, o de los pocos centros que hay en España, que se trabaja con el proyecto Raquel. Expliqué lo que era el proyecto Raquel, cómo consistía en buscar una sanación bajo lo que es la reconciliación con uno mismo, con los demás y con Dios. Y le expliqué, le dije, mira qué grande es ese niño que no llegó a nacer, que va a ser el quien va a posibilitar el encuentro y la reconciliación contigo mismo y con el Señor, ¿no? Y decía, tú, dime si Dios no te quiere, que te ha traído aquí al centro sin que tú supieras que estas cosas se trabajaban aquí.
Bueno, estamos abriendo una puerta para muchas personas. ¿Cómo podrían contactar con vosotros? ¿Qué días estáis? ¿Dónde estáis?
Bueno, la gente que contacta con nosotros viene muchas veces por el boca a boca, otras veces a través de un sacerdote, otras veces a través de incluso las instituciones públicas, de ambulatorios nos mandan gente. Para contactar con nosotros, pues a través de nuestra web, que es cofalcala.com, y ahí hay una forma de contactar, y luego pues un teléfono que es el 91 883 1273. y es la manera de contactar con nosotros. Nos llaman por teléfono, les hacemos una primera entrevista muy breve recogiendo el problema y luego ya les damos cita rápidamente. Para decirte una cosa ya, sí. para que veas un dato, la envergadura del trabajo que hacemos, pues el año pasado tuvimos unas 1.500 sesiones de intervención con familias. Estamos viendo como 8 o 10 familias diarias.
Bueno, tenemos que terminar nuestra entrevista, pero sí me gustaría que dijeras una palabra muy breve sobre este curso que va a comenzar precisamente esta tarde de afectividad y sexualidad para jóvenes, porque creo que los miembros del COF estáis en ello también implicados.
Bueno, lo hemos organizado con la Delegación de Infancia y Juventud. Es la preocupación que tiene el obispo de formar a los jóvenes. La sociedad, todos estamos de acuerdo que moralmente está muy enferma, de que lo que se está vendiendo más hoy en la sociedad es placer más que felicidad, y pensamos que hay una forma de educar un amor verdadero para que un amor sea para siempre, y tiene por objeto pues salir de uno mismo para darse a los demás. Y pretendemos hacer este recorrido con los jóvenes, y es lo que vamos a apuntar. Vamos a empezar esta tarde con una charla que lleva por título La vocación del amor, y a partir de ahí iremos tratando los diferentes temas.
Muy bien, José María, pues muchísimas gracias. Tendremos ocasión en sucesivos programas de ahondar con más detalle en alguna de estas cuestiones que hoy has lanzado, pero sobre todo queríamos abrir esta puerta del COF diocesano en Alcalá de Henares. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues hemos conversado con José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares. Invitamos a nuestros oyentes a sostener con su oración este trabajo tan importante y también les animamos a contactar con el COF si necesitan ayuda o asesoramiento en su vida familiar. Entramos ahora en nuestra sección Testigos de la Fe.
En el número 71, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, se pregunta esto: ¿qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? La respuesta que ofrece el Catecismo es esta: el hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto a personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto a varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Pues bien, para iluminar este punto les traemos hoy el testimonio de dos jóvenes de nuestra diócesis. Son Ángel Galán y María Fra, quienes nos cuentan cómo viven su noviazgo. Les escuchamos.
Toda la vida hemos estado recibiendo formación y fundamentalmente lo que se nos ha enseñado es que el amor verdadero es el amor que Dios nos tiene. Y únicamente cuando experimentamos este amor somos capaces de imitarlo. De este modo, como novios, pues intentamos llevar ese amor a nuestra relación, porque el amor humano tiene fecha de caducidad. Sin embargo, este amor que Dios nos tiene es eterno y sería pues el ideal. Es más fácil cuando se tiene un modelo a seguir. Se puede mantener la esperanza de que si Dios quiere, como no solo es un modelo para nosotros, sino que también es nuestro guía, podremos llevar esta relación pues por buen camino.
Todos esos momentos de no amor, por decirlo así, intentamos solucionarlos con momentos de oración personal, en los que preguntamos al Señor si verdaderamente quiere esto para nosotros. Bueno, y el hecho de rezar el uno por el otro, cada día en nuestras oraciones personales, pues hace que exista un lazo fuerte entre los dos. Aquí se plantea una pregunta importante en la actualidad de por qué no irse a vivir primero para saber pues los fallos de cada uno y si me convence o no me convence. Pues precisamente en nuestra relación, el día a día, vamos conociendo a nuestro amor. Desde que comenzamos nuestra relación no nos hemos perdido ninguna actividad diocesana. Hay a veces que caes en el cansancio, pero en realidad es lo que piensas que tu vida necesita, si realmente quieres conocer a Dios.
Porque bueno, consideramos pues, que este modo de divertirse pues es un modo de divertirse sano, ¿no? Y pues no solo nos divierte, sino que también nos ayuda a crecer y a comprender que aunque a veces vayamos un poco a contracorriente realizando esas actividades, pues logramos poner algo de luz en nuestra vida. Y esta luz pues permite alumbrar todo nuestro alrededor.
Una vez en la facultad le expliqué a una compañera esto de la unión sexual en el matrimonio y le dije, la unión sexual es el mayor acto de amor que puedes tener con tu marido, claro, porque estamos hablando dentro del matrimonio. Y ese acto de amor puede generar vida y dan los hijos. O sea, es el mayor acto de amor que puedes tener con la persona a la que quieres. Y bueno, pues en general, ella lo entendió y me dijo, pues Ángel, me convences. Aunque no esté de acuerdo, porque así me lo dijo. Y bueno, pues hemos tenido la experiencia de que la gente lo entiende, pero no quieren vivir así, porque dicen sentirse menos libres.
Y es que en esta sociedad, la verdad, se hace un poco complicado vivir de esta manera. Por ello, es importante, como ya hemos hecho hincapié anteriormente, continuar formándose. Y bueno, además es verdaderamente importante pedir fuerzas al Señor, pues la castidad es una virtud y tenemos que rezar para que el Señor nos ayude a vivir de esta manera.
Y eso también gracias a la dirección espiritual que, bueno, pues aprovechamos para decirle a todo el mundo que es bueno que tengan una persona, un sacerdote, que les dirija espiritualmente, porque por nosotros mismos no vamos a llegar a ningún lado.
Igual que la oración personal también es otra clave fundamental para vivir verdaderamente de manera cristiana, ¿no? Puesto que es un contacto directo con el Padre, es un lujo que si los cristianos nos lo creyéramos de verdad, pues intentaríamos disfrutar a todas horas, sin escatimar tiempo. Pero bueno, la verdad es que se hace lo que se puede y hay que intentar pues buscar momentos de oración, es muy importante, y sobre todo esforzarnos por buscarlos, porque no es fácil, ¿no?
Hemos escuchado el testimonio de Ángel y María, dos jóvenes que quieren vivir su noviazgo. Y ahora entramos ya en los últimos minutos de nuestro programa con la actualidad diocesana.
Como nos recordaba nuestro obispo, esta tarde a las 8:30 comienza el curso de sexualidad y afectividad para jóvenes que organiza la Delegación de Infancia y Juventud en colaboración con el COF de Alcalá. El curso, que es gratuito, se desarrollará los primeros viernes de mes antes de la oración diocesana de jóvenes en el obispado.
Mañana sábado, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, nuestro obispo presidirá en la Catedral Magistral de Alcalá una Eucaristía con las personas de vida consagrada de nuestra diócesis. La misa comenzará a las 11:30 de la mañana e invitamos a todos los que lo deseen a unirse a esta celebración.
También mañana sábado se celebrará en la Casa de Espiritualidad de Verbum Dei en Loeches la última de las jornadas de la Escuela Diocesana de Evangelización, que desde el pasado mes de octubre ha reunido a 120 personas para preparar unas semanas de evangelización durante la Cuaresma en diversos lugares de la diócesis.
Pues concluimos aquí este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Muchas gracias por su compañía y hasta el próximo viernes.